La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. Hoy es ya jueves 19 de diciembre de 2024, rápido que va transitando este último mes del año. ¿Y qué le parece si vamos iniciando esta primera hora de transmisión de 2 de Metrópoli al Día con el resumen informativo? Denuncian usuarios, banda de carteristas que operan el Peribús y Macrobús donde roban dinero y teléfonos celulares.
Cuando te da el jalón, aflojan las mujeres la entrada y uno que va a un lado te mete la mano y te sacan lo que sea y no te das cuenta porque tienes manos de seda.
Se queda corta la cobertura de recolección de basura en Guadalajara en el primer día del nuevo plan implementado por las autoridades. En varias colonias aún se observan residuos en las calles. Inicia veda para ladrilleros en zona metropolitana de Guadalajara con el objetivo de disminuir los efectos contaminantes y la mala calidad del aire. Se decretó contingencia atmosférica fase 1 en las zonas de influencia de las estaciones Las Pintas y Santa Fe, mientras que Santa Anita y Miravalle permanecen en precontingencia. Comerciantes de Plaza Guadalajara denuncian complicidad de autoridades con ambulantes. Permanecerán cerrados los módulos para expedir licencias de manejo durante el periodo vacacional. Solo se atenderá en la Secretaría de Transporte. Explota pirotecnia en el tianguis navideño de la colonia San José Río Verde, en Guadalajara. Se registra otro caso de maltrato animal. En Tonalá, un sujeto amarró a un perro y lo arrastró con una motocicleta durante varios metros. Inauguran la pista de hielo sobre Paseo Alcalde en el Centro Tapatío, como parte del Festival de Invierno Ilusionante. Permanecerá abiertos el próximo 6 de enero. Muy buenas tardes, le digo a nombre de todo el equipo, qué bueno que nos acompaña. Ya muchos de ustedes están preparándose para salir de la ciudad, algunos otros están con los preparativos para Navidad, en fin. Espero que todo esto lo estén llevando sin duda alguna en armonía. Muchas gracias como siempre por acompañarnos y esta tarde les saludamos con muchísimo gusto. Mi compañera Berenice Flores. Bere estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 1962. Osvaldo Estrada le saluda allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Vamos con el reporte meteorológico. Este jueves se ha pronosticado lluvia para los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca, así como el descenso de la temperatura en el resto del territorio nacional. En el caso de Jalisco, hemos tenido tarde soleada con algunas nubes y temperatura cálida. Y para el área metropolitana de Guadalajara específicamente, hoy amanecimos a una temperatura de 13 grados, alcanzamos una máxima de 27 y en este momento el termómetro, ahora le digo en cuánto estamos, si ya alcanzamos los 27, estamos en 25, exactamente en 25. Cielo despejado con nubes dispersas es lo que ha prevalecido durante el día. Una tarde cálida y el ambiente refrescará en la noche y al amanecer. Y el sol se estará ocultando hoy a las 6 de la tarde con 18 minutos, ya en prácticamente 8 minutos más. Y por otra parte, también importante decirle a usted que tenemos muy mala calidad del aire en este momento en la zona metropolitana de Guadalajara, pero tenemos niveles de mala específicamente en la zona de Las Pintas y de Miravalle. Así es de que hay que tener precaución porque se decretó contingencia atmosférica fase 1 en estas zonas de influencia de las estaciones Las Pintas y Santa Fe. Así es de que hay que evitar, o la recomendación es evitar actividades al aire libre y reducir el uso de vehículos para mitigar los efectos precisamente de la calidad del aire. Pero precisamente buscando las alternativas para que nuestro aire no siga contaminándose más, se ha determinado que a partir precisamente de hoy jueves y hasta el próximo 3 de enero del próximo año, por supuesto del 2025, los fabricantes de ladrillos de la zona metropolitana de Guadalajara no podrán operar con sus hornos. Autoridades estatales iniciaron la veda con el objetivo de disminuir los efectos contaminantes y la mala calidad del aire durante la temporada decembrina. Para subsanar la afectación económica que los ladrilleros tendrán por la prohibición para trabajar, el gobierno de Jalisco entregó este mediodía los primeros apoyos a un total de 740 familias, esto por un monto individual de 6,000 pesos, aunque se estima que el resto de las familias dedicadas a este oficio, otras 750 más, también reciban precisamente este apoyo. Es decir, son ayudas que llegarán a 1,000, ayudas económicas que llegarán a 1,500 familias. El sistema DIF Jalisco reveló que el adicional al dinero en efectivo, los ladrilleros recibirán también apoyos en especie. Gracias por acompañarnos. Entonces vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos porque apenas estamos iniciando Metrópoli al Día y todavía tenemos mucho que compartirle. De por sí es complicado estarse subiendo al transporte público por la saturación de gente, porque quizás no pasa tiempo y eso deriva en angustia de poder llegar a tiempo al lugar que se va para el traslado, en fin. Pero todavía estarse cuidando de que los otros usuarios, alguno de ellos, pudiera llegarle a robar alguna de sus pertenencias, pues mire, va a sonar como comercial, pero no tiene precio, ¿verdad? Y es que usuarios han denunciado una banda de carteristas en el Peribús y Macrobús. Edgar Flores Maciel, cuéntanos cómo está este asunto para que la gente que no ha sido víctima, y qué bueno que así sea, pero pues ahora ponga doble atención, y sobre todo si las autoridades no lo hacen, pues uno tiene que estar a las vivas. Buenas tardes.
Mercedes, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar también a todos nuestros radioescuchas. Antes de comenzar a narrarte este modus operandi, en qué consiste y justamente pues cuál es la estrategia de los delincuentes, principalmente en los sistemas de transporte, mi macro periférico, mi macro calzada y algunos otros más en las diferentes líneas del tren ligero, me gustaría ser muy preciso en el tema de carteristas, porque no es un robo como comúnmente se suscita. Al parecer esta banda pues ha actuado de manera tal que en prácticamente todos los casos es imperceptible el hurto que hacen hacia los pasajeros. Hablamos, nos referimos a carteristas porque son personas con una habilidad tal, Mercedes, que logran meter las manos a sus bolsillos, a sus mochilas, a sus chamarras, sin que usted se percate, despojándolo de, principalmente, y los reportes que tenemos, teléfonos celulares, carteras e incluso dinero en efectivo. Aclarado esto, Mercedes, bueno, vamos ahora sí a narrar estas reiteradas quejas que usuarios de ambos sistemas de transporte nos han compartido a la redacción de Radio Metrópoli, y es que al parecer es una banda conformada por varios hombres y mujeres incluso, que operan justo así, en grupos y aprovechando las estaciones más concurridas, tanto de mi macro calzada como de mi macro periférico. Se ha agudizado más el tema, por lo menos así nos lo dicen los reportes, en el macrobús que corre por toda la calzada Independencia, en estaciones como Bicentenario, San Juan de Dios, Niños Héroes, que son pues unas donde, o las estaciones donde por lo menos la gente se ha percatado que fue ahí el último lugar donde todas las pertenencias, cuando descienden ya no traían, hilando, es coincidente la versión que nos comparten los afectados, en que operan justo cuando hay hora pico, es decir, en este horario es una hora pico, en la mañana es una hora pico, al mediodía, por ahí en la estación San Juan de Dios también es una hora complicada en tema de aglomeración de personas para abordar las unidades, y es este momento que aprovechan para, en grupo, comenzar a empujarlo. Usted se distrae, no sabe por qué el motivo, lo comienzan a empujar de un lado, de otro, mientras tanto una persona por delante le está obstruyendo el paso, los detrás lo siguen empujando, y es justo en ese momento cuando pues uno de ellos, de los integrantes de esta banda, pues aprovecha para despojarlo con esta distracción de sus pertenencias. Hay que ser muy cautos con esto, Mercedes, porque el tema no es menor. Son cientos y cientos de personas que a través de diferentes plataformas de redes sociales lo han evidenciado. Tuvimos nosotros contacto con una víctima y si me lo permites y si le parece a nuestro auditorio, vamos a escuchar detalladamente cómo operan. Es el señor Carlos Aguayo, que fue víctima de este modus operandi de los carteristas, justamente en Estación San Juan de Dios. Si te parece, Mercedes, escuchamos al señor Carlos Aguayo.
Mira, a mí me pasó esto en Estación de San Juan de Dios. A la hora que me iba a subir al macrobús, era hora de mucho gente, movimiento de gente. Como tres tipos y como dos mujeres más o menos hacen como bola. Si las mujeres te cierran un poquito el paso, y el de que va mero atrás, el del medio, te jala de la presilla una bolsa donde puedas, y cuando te da el jalón, afloja las mujeres la entrada, y uno que va a un lado te mete la mano y te sacan lo que sea y no te das cuenta porque tienes manos de seda.
Vaya calificativo, Mercedes, manos de seda, y es que efectivamente tienen una habilidad tal para que las personas no se den cuenta. Nos compartía que el señor Carlos Aguayo, que él, pues justo antes de abordar la estación de San Juan de Dios, del Macro Calzada, había sacado su teléfono celular, luego de concluir una llamada, lo guarda en la bolsa delantera del pantalón. Imagínate, en la bolsa delantera del pantalón, él aborda el sistema de macrobús, es ahí donde siente los empujones, quizá por la falta de frecuencia de paso precisa y la acumulación de gente, pues se le hará a usted normal que la aglomeración pues estén empujando entre que salen y entre que entran. Nadie respeta, por cierto, el hecho de permitir primero que salgan para después ingresar, y pues es un pues una práctica común eso de estarse aventando para pues llegar lo más pronto posible a sus hogares o sus centros de trabajo. Él se bajó en la estación de Monte Olivete y ha pegado al Estadio Jalisco. Cuando se mete la mano a la bolsa para ver la hora, sencillamente ya no traía el teléfono celular. La deducción es pues que en estos aventones justamente fue donde le robaron el teléfono. Y esto tiene una lógica especial. Comentarles el antecedente más reciente, Mercedes, ocurrió hace un par de semanas, justamente aquí en esta estación San Juan de Dios, donde un hombre venía procedente de la estación de Periférico y La Calzada, abordó el macrobús, es señalado a las autoridades, luego les platico el contexto rápidamente, venía de intentar hacer una compra de un automóvil en el tianguis del automóvil del Planetario, no concretó la compra, abordó el camión y justamente descendió ahí en Estación San Juan de Dios. Él se alcanzó a percatar en esos aventones que le estaban haciendo hombres y mujeres. Al parecer, pues la paca de billetes de 50,000 pesos, pues una paca considerable. Esto permitió que cuando el ladrón intentó extraer el dinero, se le atoró la mano, se percata la víctima, lo agarra ante usuarios, lo someten, llega el guardia de seguridad, finalmente lo entregan a policías tapatíos, los cómplices corren, y los policías de Guadalajara logran detenerlo, recuperar el botín. Es por ello que coincide pues con todas estas versiones, que este es el modus operandi, entre aventones, entre empujones, de que no lo dejan pasar, ahí está usted siendo vulnerable para que le roben el teléfono, le roben el dinero o le roben la cartera. No solo de las bolsas de los pantalones, que es el tema más delicado, imagínate la habilidad que tienen para que usted no sienta que le metieron la mano a la bolsa, imagínese usted qué podrán hacer con las mochilas que trae cargando la espalda, o incluso con las mochilas que trae, pues como muchos lo usan, cargando en la parte del estómago. La verdad es que ya no se está seguro. ¿Qué es lo que piden los usuarios? Una mayor vigilancia, esperan que la detención de este sujeto que intentó robar los 50,000 pesos, pues derive en una línea de investigación precisa que pueda llevar a la captura de esta banda, seguramente es parte de la misma. Ya nos ha tocado cubrir durante la jornada nocturna en la cobertura policíaca, Mercedes, la detención de dos mujeres en Estación Santa Filomena de la línea 1 del tren ligero. La misma había extraído de la bolsa delantera del pantalón de un joven de aproximadamente 30 años 4,500 pesos. Por fortuna se percata esta persona, la persigue, la cómplice huye y esta mujer queda detenida. Es decir, operan no solo en el macrobús, hay reportes también en el macroperiférico, en estaciones como Chapalita Inn, que es una de las más concurridas, entre algunas otras, y aquellas sobre todo, Mercedes, que tienen conexión con otros sistemas de transporte. Es decir, si usted va en el macro calzada y va a transbordar a macroperiférico, ese es un punto conflictivo de muchos usuarios. Si usted va por el macro periférico y baja, por ejemplo, en Colón, para transbordar a Tren Ligero, ese es un punto conflictivo. Aprovechan, pues, las estaciones más concurridas, la aglomeración de personas, para cometer esas fechorías. Ojalá, de verdad, la autoridad pueda poner cartas en el asunto. No es un tema nuevo, sin embargo, ya lo hablábamos ayer, Mercedes, que la temporada navideña no solamente trae regalos, paz, alegría y demás, también trae accidentes y también, por supuesto, que repuntan los robos en la metrópoli.
Sí, efectivamente tienes que estar más a las vivas, Edgar, porque pues no queda de otra. Pero me queda claro que incluso hasta para robar tienes que tener talento, ¿no? Y bueno, ya lo decía tu entrevistado, manos de seda. Pues sí, es increíble, hay gente que no se da cuenta en qué momento la robaron. Y mira que te están metiendo la mano a la bolsa, el pantalón, pero a veces tú, por estar acá entre el movimiento del montón de gente, crees que es como el roce propio de estar ahí como una sardinita en medio de otras, ¿no? Entonces, sí, de verdad que increíble. Pero aparte, este modus operandi de esta forma, digamos, como de arrinconarte de un grupo de mujeres, efectivamente, ya se había escuchado por parte de otros radioescuchas y desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que la vigilancia es algo que tiene que ser ahora muy, muy importante por parte de las autoridades, pues porque no es la primera vez. Ahora te pregunto algo rápidamente. La mujer, por ejemplo, que nos mencionabas detuvieron, ¿qué fin tuvo? ¿Alguien la denunció? Porque muchas veces, si no existe la denuncia, a veces también los sueltan, los dejan libres.
Qué bueno que me lo preguntas, Mercedes. Nosotros seguimos, en lo particular, seguí el caso. Esto ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la noche. Los usuarios y finalmente el afectado lograron retenerla, la entregan a la autoridad. Y el primer respondiente, que en este caso fue la policía de Guadalajara, hizo el protocolo conforme lo marca la ley. Es decir, dio parte a la gente del Ministerio Público, solicitó el mando en conducción. Por protocolo le pide que la mujer, aunque no haya sido golpeada, hay que llevarla a practicarle un parte médico, eso como parte del protocolo, y posteriormente se traslada a la fiscalía. En este caso preciso, el joven dijo, sí, sí voy a proceder, pero imagínate el nivel de la burocracia, Mercedes, que llega con el Ministerio Público y le dice, ¿sabe qué? Estamos de acuerdo, va a proceder, nada más que los 4,500 pesos que le robó, se van a tener que quedar aquí como evidencia, no sabemos cuánto tiempo, quizá durante todo lo que dure el proceso de vinculación a proceso, de imputación a delito y demás. Y que optó el afectado, dijo, ¿sabe qué? Pues es el dinero que yo traía para la semana, yo no me puedo quedar tantos días sin el dinero, mejor me retiro y tan se acabó. Seguramente esta mujer quedó libre.
Qué manera de desmotivar a los denunciantes, ¿no?
Sí, sin duda alguna, Mercedes, es algo que no debería suceder. Yo creo que hasta por oficio debería de seguirse el proceso legal de esta mujer. Es decir, ya hay una flagrancia, la mujer fue captada en flagrancia, hay una parte afectada que está haciendo la acusación, hay testigos de los hechos, pero resulta que si no está el monto de lo robado, el tiempo que dure el proceso, pues entonces como que no hay suficiente peso para que pueda ser juzgada esta mujer. Insisto, aun cuando hay todos estos elementos, el Ministerio Público dijo no, en este caso yo necesito que el dinero esté aquí bajo resguardo, y si no es así, pues entonces no se puede llevar. La parte afectada dijo, yo no me puedo quedar sin el dinero, que creo que nos pasaría a muchos de nosotros, y bueno, pues finalmente por no dejar la evidencia de los 4,500 pesos, la mujer siguió libre y seguramente operando nuevamente igual.
Sí, no, qué cosa más tremenda. A propósito del tema hace rato, en con la ley en la mano, ¿existe la igualdad de la impartición de justicia en México? Bueno, pues ahí tenemos un caso que no es así. Te agradezco enormemente, Edgar Flores Maciel.
Gracias, seguimos pendientes, Mercedes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes a Edgar. Tenga entonces usted mucha precaución porque, bueno, de igual manera, pues esta gente, si les detectan el modus operandi, estarán buscando algún otro en momento determinado para evitar las sospechas, por supuesto. Pero sí es importante que la autoridad también se ponga pilas para evitar ese tipo de cuestiones. Y usted también muy buzo caperuso, como decíamos en algún momento de la vida. Y bueno, hablando de cuestiones de las que tenemos que tener precaución, mucho se ha estado hablando en estos últimos días por parte de las autoridades de tener cuidado con la pirotecnia, de no dejar o no permitir que los niños jueguen con todos estos artefactos que en un momento determinado les pueden generar un accidente grave. Pues bien, no solamente quienes manejan o compran este tipo de artefactos o de artículos como una forma de diversión deben de tener cuidado. También se debe de tener cuidado a quienes los tienen en gran cantidad, como son los vendedores. Y esto se lo digo porque la explosión simultánea de una gran cantidad de pirotecnia hoy le arrebató la tranquilidad a comerciantes de un tianguis navideño y vecinos de la colonia San José Río Verde en el municipio de Guadalajara. Al filo de la medianoche, bueno, entre ayer y hoy, digamos, fue este asunto, un fuerte estruendo similar al de una explosión provocó que múltiples llamadas fueran realizadas a la línea de emergencia para alertar a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo. Testigos señalaron que uno de los comerciantes, quien se disponía a vender dicho producto, subió a su camioneta, la cual ya era alcanzada por el fuego y se retiró del lugar. Imagínese usted nada más esa escena. Elementos de Protección Civil y bomberos, en coordinación con policías tapatíos, trabajaron en conjunto para controlar la situación y comenzar con la búsqueda del conductor. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí daños en una vivienda. Y es que nos damos cuenta también que hay quienes no tienen, digamos, a buen resguardo con la precaución debida, una gran cantidad, en este caso de pirotecnia, y eso también habla de la irresponsabilidad que puedan llegar a tener quienes la venden. Entonces, mire, no se meta en camisa de once varas, particularmente con los niños, que les puede llamar muchísimo la atención. Ya mucho han dicho que todos aquellos artículos de pirotecnia que son debidamente regulados deben de tener su instructivo, deben de estar supervisados en el caso de para los niños por los adultos, pero los adultos con la conciencia de saber cómo los van a utilizar. No nada más, ay, sí, ¿dónde está la mechita? Préndesela, no prenda, vuélvesela a prender. Y ahí viene un riesgo. Si la mechita no prende la primera, olvídese. Esa cosita, como quiera que se llame, porque tienen como 50,000 nombres, no intenta volverla a prender porque le puede inclusive hasta explotar. Así es de que mucho cuidado con el tema de la pirotecnia. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Regresamos con usted recordándole nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. ¿Y qué le parece si hablamos de aranceles? Yo no sé, Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto, compañero, muy buenas noches. Si este tema de proteger la industria textil elevando los aranceles es como incluso una forma de respuesta al próximo presidente de los Estados Unidos, al presidente electo Donald Trump. Cuéntanos, ¿qué implica este anuncio? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues es probablemente una respuesta a las amenazas de Donald Trump, porque de acuerdo a los críticos de México, de Estados Unidos, el problema radica en que México está dejando pasar mucha mercancía que viene procedente de Asia, particularmente de China, y se considera que están de esta forma violando el Tratado de Libre Comercio, se están aprovechando de México, o México está dejando que se aprovechen para que ciertos productos ingresen a la Unión Americana. Entonces, pues bueno, aquí hay dos, digamos, tipos de medidas. Un arancel de 35% a ciertos productos textiles, básicamente, y otra que tiene que ver con prohibir la entrada de ciertos productos que se supone que son para complementar un producto mayor, un producto más grande, por ejemplo, un vehículo, y como a veces ni los usan y no los regresan, los venden aquí mismo. Entonces, dice Marcelo Ebrard, pues todo eso se va a prohibir. ¿Qué te parece si lo escuchamos con la explicación?
Evitar que se abusen de disposiciones vigentes en contra de la industria textil mexicana. Es una industria muy importante, ahora les digo por qué. Simplemente por el número de empleos. Son prácticamente alrededor de 400,000 empleos. Entonces, esa es una. Y la otra es se complementa la lista de fracciones arancelarias a las que se aplica 35%, que fue publicada en abril de este año, y ahora hacemos un complemento de 138 fracciones arancelarias que se incluyen en este arancel. Entonces, como les decía yo, son 138 fracciones. Estamos incluyendo también 17 fracciones con 15% de la importación de mercancías textiles, complementando lo que ya había se había trabajado este año en el mes de abril. La segunda es aumentar la lista de los productos que no se pueden importar mediante el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Le llamamos IMEX. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo funciona? Cuando tú vas a necesitas un producto textil no terminado, le llamamos intermedio, que vas a ocupar en el procedimiento, en el proceso de hacer o fabricar algún producto. Por ejemplo, piensen ustedes vehículos, piensen ustedes todas las exportaciones de México o productos textiles terminados. Se necesita importar una pieza, entonces no te cobro impuestos, no te cobro arancel, porque esa pieza que estás importando es para integrarse a un producto que vas a exportar. Pero hay empresas que nos dicen voy a importarlo para eso y no es verdad, lo venden aquí. Entonces nos instruyó la presidenta que tomáramos esta medida para que no abusen de esa disposición. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que yo puedo vender en el mercado un producto terminado sin pagar IVA, sin pagar impuesto sobre la renta, sin pagar aranceles, y entonces mi producto es más barato que el de una empresa mexicana establecida, sea en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla o en cualquier otra entidad federativa. Entonces, ¿por qué la empresa mexicana va a estar en desventaja respecto a quien trae ese producto terminado?
Pues ahí está Mercedes, Marcelo Ebrard Casaubón, con la explicación, me parece bastante amplia y bastante detallada. Mi reporte.
Y bueno, pues sí, por un lado tiene toda la razón, ¿no? El hecho de acotar este tema de la falta de pago de impuestos o quienes buscan evadirlos.
Exactamente, y pues no, eso significa que cuando se evaden esos impuestos o ciertos impuestos, los productos se pueden vender mucho más baratos que los que se producen en el país, y entonces, pues sí, ahí hay una competencia desleal y esto es lo que buscan evitar. Y pues decíamos, probablemente esta, como otras medidas que han estado adoptando operativos específicamente en las últimas semanas, son precisamente para eso, para frenar que ciertos productos también lleguen a los Estados Unidos.
Bueno, pues te pongo un punto y aparte, aprovechándote que te tengo aquí, Arturo, déjame preguntarte por... Hablando de cuestiones que se evaden, ¿por qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que esta red de corrupción en el Infonavit podría no ser castigada, que se denunció el día de ayer?
Ah, bueno, es un tema que la verdad es que ya lo veíamos venir, nos parece de alguna manera normal, lo están denunciando mediáticamente, públicamente, ¿cuántos años después de ocurrido? En teoría, esta red de corrupción se tejió entre el 2013 y el 2018 y probablemente pues ya los delitos hayan expirado, ya no se pueda castigar. Ya los delitos también, la mayoría, tienen una vigencia para ser castigados. Pues este es uno de esos casos en el que muy probablemente quienes participaron de esta red de corrupción en la venta de casas o departamentos del Infonavit, pues ya no puedan ser castigados, y eso ya lo sabían en el gobierno de la República, solo que hoy lo reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum, dada las preguntas que han sido insistentes acerca de esta denuncia, porque no dieron nombres, solamente dijeron profesiones, pero pudiera referirse a muchos de muchos que antes estaban en el PRI, que hoy están en Morena, y pues sería como estarse pisando los callos entre ellos mismos, ¿no?
Sí, pero yo me pregunto, vamos a suponer que se pudiera efectivamente evidenciar que hay algunas cuestiones de corrupción o irregularidades que vienen de hace muchos, muchos, muchos años. Pero como ha habido carta abierta, como no ha habido sanciones, no me digas que no puedas tener uno de este año, como para poderle nombre y apellido y castigarlo.
Pues lo que denunció el nuevo director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, fue que esta red de corrupción funcionó de 2013 al 2018. Aparentemente, con la llegada de Morena al poder, se deshizo, o sea, desbarató este mecanismo. Eso es lo que dijo el director del Infonavit. Entonces, por eso decía yo, denuncian mediáticamente, aún a sabiendas de que no va a haber nadie a quien se castigue. Yo creo que llevamos más de 6 años en eso.
Pues sí, no sé qué diga la ley, entonces no recordaba efectivamente ese dato de o esa precisión en cuanto al tiempo que duró la supuesta red, pero digamos que jurídicamente habría que checar qué tan factible es el hecho de poder hacer una denuncia y, por supuesto, dar el castigo correspondiente a quien hubiera estado involucrado. Ya eso se
arregla. ¿Y qué tanta intención tenga el gobierno de la República de realmente castigar, que no se vaya impune esta red de corrupción?
Exactamente, aún así la ley te lo permita, ¿no?
Exactamente.
Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, Mercedes, buenas noches.
Buenas noches, nos escuchamos el rato. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
La reflexión de esta tarde, pues no podría ser más pertinente, tomando en consideración justamente la época en la que estamos, donde siempre la invitación, sin duda alguna, es a que detengamos un poco el acelere que llegamos a tener todos los días y decir qué estoy haciendo con mi vida, qué está pasando con mi vida, cómo estoy funcionando de una manera consciente o estoy, digamos que, navegando por encimita sin sumergirme en muchas cosas y luego darte cuenta que a lo mejor hay vacíos, en fin, muchas cosas son las que se podrían reflexionar. Pues bien, hoy el doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, reflexiona sobre lo siguiente: renovar la esperanza, esa que a veces se nos queda en el camino, la llegamos a perder. Renovar la esperanza, lecciones de Navidad. ¿Cómo está, doctor Mendoza? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mercedes. Qué gusto estar aquí nuevamente contigo. Pues sí, yo primero quisiera decir que pues ha concluido ya una edición más de la Feria Internacional del Libro y pues felicitarte a ti y a tu gran equipo por su participación y cobertura desde ahí. Es un evento que sin duda pues sigue posicionando nuestra ciudad de Guadalajara como un epicentro cultural del mundo y pues promoviendo la lectura como uno de los factores de transformación social, de desarrollo y de conexión. Así que pues enhorabuena, Mercedes, por una edición más desde ahí, ¿no?
Al contrario, señor rector, perdón, gracias a usted por la confianza en este equipo. Gracias por su apoyo, por su respaldo en este equipo de Radio Metrópoli. Muy amable. Y bueno, fue la primera vez que ustedes pusieron también un stand en la Feria Internacional del Libro. Eso es otro paso importante para difundir lo que hace la Universidad Panamericana.
Exactamente. Pues muy, muy interesante y pues una gran oportunidad para todos, ¿no? Como decía ya, de transformar desde ahí y de generar factores de cambio, de conexión, de desarrollo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues pasando al comentario del día de hoy, Mercedes, pues sí, efectivamente se acerca ya la Navidad y estamos viviendo también los últimos días del año. Y eso me da la oportunidad para aprovechar este espacio para hacer una breve reflexión en torno a ello. Y fíjate que para los creyentes cristianos, con un gran respeto a todas las creencias religiosas, pues la Navidad nos invita a redescubrir el valor de lo pequeño, ¿no? La fuerza de la fe, pero como ya lo decías tú en la introducción, sobre todo la profundidad de la esperanza. En el corazón del relato navideño encontramos una escena que nos conmueve profundamente, el nacimiento de Jesús, de ese niño, de ese pequeño, en un humilde pesebre. Y este acontecimiento aparentemente sencillo esconde una promesa que transforma. El Papa Francisco lo señala así con unas palabras que dice: un niño es la esperanza, porque en esa vulnerabilidad y esa pureza nos recuerda que siempre hay una posibilidad de comenzar de nuevo. Y esta imagen tan bonita, desde mi punto de vista, nos invita a reflexionar sobre, pues, cómo la esperanza brota en los lugares más inesperados y en las circunstancias también muchas veces más adversas. Y este año, Mercedes, pues lleno de cambios para nuestro estado, para nuestro país, hemos también enfrentado retos importantes como comunidad, pero también hemos encontrado oportunidades para crecer y demostrar nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Así como María y José, quienes con amor y fe enfrentaron estas dificultades buscando un lugar apropiado para el nacimiento del niño, pues nosotros estamos llamados a sostenernos en esa esperanza para seguir adelante. Y esa esperanza, pues, no es una virtud que vivamos de manera aislada. Al contrario, esta alcanza su máxima expresión cuando se comparte. En este relato del nacimiento nuevamente, pues también los pastores nos dejan tareas para acudir al pesebre, llevando sobre todo, además en su caso, la presencia, pues una disposición de ser testigos del cariño y del amor que Dios genera a partir de ese nacimiento, ¿no? Y bueno, en la historia del nacimiento de Jesús, pues aparecen también los Reyes Magos, quienes llevan sus mejores dones y regalos al niño. Y esto es un acto que nos inspira a todos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones diarias pueden ser una ofrenda de esperanza, ¿no? En un contexto empresarial, por ejemplo, cada proyecto bien gestionado, cada palabra de reconocimiento a un colega, cada mejora en nuestros procesos, pues son esas semillas de excelencia y de compromiso que sembramos en un equipo y en nuestro entorno. Y la Navidad en este sentido, pues no es solo una celebración, sino también un llamado a vivir con perspectiva renovada. Nos invita también a descubrir en medio de lo cotidiano esas oportunidades para construir un mundo mejor. Al igual que los pastores y los Reyes Magos, como estos ejemplos que poníamos, estamos llamados a llevar una luz al mundo, a ser instrumentos de amor, de cercanía y de transformación en cada ámbito de nuestra vida. Por lo tanto, Mercedes, al cerrar y concluir pues este año prácticamente, quisiera animar a todos a preguntarnos cómo podemos ser esos portadores de esperanza en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros trabajos y en general en nuestra sociedad. Y como dicen por ahí, Mercedes, es de bien nacido ser agradecidos. Nuevamente yo agradecerte a ti, a Radio Metrópoli y por supuesto a toda tu audiencia por esa oportunidad de entrar semanalmente con ustedes y compartir una breve reflexión que espero pues que sea y que haya sido de interés de todos ustedes. Así que de mi parte concluyo esta pequeña reflexión deseando a ti y a todo tu equipo que tengan una muy feliz Navidad y felices fiestas en general para todos, ¿no?
Doctor Mendoza, igualmente para usted y para toda la comunidad universitaria de la UP, espero que hayan cerrado o cierren este año de una manera exitosa y que el 2025 también sea, pues, bueno, mucho mejor, ¿no? Creo que uno siempre debe de aspirar a tener cosas mejores desde el ámbito, primeramente, desde lo espiritual y lo emocional, que me parece son los motores principales o básicos, y cuidar, por supuesto, esta envoltura llamada cuerpo para seguir transitando por este mundo. Así es de que gracias a usted, doctor, y en una prácticamente estrenada gestión al frente de esta casa de estudios, pues que sigan los éxitos. Y gracias de nueva cuenta también por su confianza. Y nos escuchamos el próximo año, literal, ¿no? De vacaciones, un ratito, que no caen mal.
Así será. Pues que descansen, que tengan una muy feliz Navidad a todos ustedes y a toda tu audiencia, pues también un saludo y un agradecimiento por todo.
Muchas gracias, doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la UP. Feliz Navidad, feliz 2025 y hasta el próximo año.
Hasta luego, muchas gracias.
Bueno, pues así concluye la participación por este 2024 del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana. Unos días de descanso, pues como le decía, no caen absolutamente nada mal. Y por cierto, hoy es jueves de consultorio. No le he dicho yo a usted qué vamos a tener para el día de hoy. Un tema importante. Hoy vamos a hablar de la depresión estacional, del cierre de ciclos por fin de año. Hay muchas personas que durante esta época se sienten tristes, se sienten nostálgicas, se sienten, inclusive por decirlo menos, enfadadas consigo mismas por sentir que no lograron lo que se habían propuesto para este año. Entonces, todos estos sentimientos negativos lo que hacen es generar una especie de olla express en las personas que sale y quizás en el momento menos adecuado. Y eso influye, por supuesto, en nuestra salud mental. Es importante que si hay inconformidad, que si usted se da cuenta que ha llegado a un grado de neurosis, que ya está, porque la mosca vuela, usted ya está pegando de gritos o se molesta de cualquier cosa, algo ya no está operando bien. Algo internamente en usted ya no está bien. O esta situación de mucha tristeza, ganas de llorar, todo esto es válido, pero es más válido que usted busque la ayuda. Entonces, hoy vamos a conversar con la doctora Soledad Aldana Aguiñaga. Ella es especialista en psicología de la salud del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, para que platiquemos sobre este tema. Si usted tiene deseos de participar con nosotros, de hacerle una consulta a la doctora, por favor, adelante. Ya conoce nuestras líneas telefónicas, nuestro WhatsApp o Telegram. Puede hacerlo usted de manera anónima. Ya sabe que en el consultorio, en ese sentido, siempre pues hemos sido muy respetuosos. De hecho, en Radio Metrópoli, inclusive para otro tipo de comentarios cuando usted requiere el anonimato. Pero sí es importante que piense en su salud mental. Muchas veces nos llegamos o nos podemos llegar a acostumbrar a vivir mal, a sentirnos mal. Y a creer que eso es normal, que es normal en mí, que yo me sienta mal siempre. Entonces, como es normal, inclusive hasta inconscientemente, estaré buscando las cosas que me hagan mal. Y no, no, por supuesto que no, ningún ser humano ha venido a este planeta a estar mal. Ciertamente habrá situaciones que están alrededor de nosotros que no podemos controlar, pero las que sí están en nuestras manos, esas son las que tenemos que decir, a ver, eso es lo que yo puedo controlar. No decir, ah, es que el mundo es tan malo, entonces yo por eso estoy tan mal. Bueno, hay cosas allá afuera que no están en tus manos, pero sí, busca las tuyas y hazte responsable de las tuyas, porque si no, eres irresponsable por no procurarte a ti mismo en tus capacidades, en tus talentos, en tus fortalezas, para poder salir adelante. Entonces, hoy el tema, sin duda alguna, tiene una relevancia importante. Hay más cosas también importantes, por supuesto, como lo es su comunicación. Permítame darle salida. Nos dicen, me tocó a mí ver en la calzada Independencia, en la estación San Juan de Dios, cuando le quitaron la billetera a un señor grande. Era una muchacha guapa, joven, muy bonita de apariencia, decente. Pero el señor se fijó cuando sintió él, porque iba demasiado lleno el macro. Pero el señor se aferró a que ella se la había sacado, y él hacía como que le iba a meter así la mano en la bolsa y decía, ay, mire, me está manoseando. Y en eso el señor se agachó y ella había tirado la bolsa al suelo, su billetera, y era en eso, la muchacha se bajó rápido, pero era una muchacha joven, bonita y con apariencia decente. Así que también para que tengan cuidado de las apariencias bonitas y decentes. Bueno, dicen que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Dicen, quiero reportar una fuga de agua que ya tiene más de una semana. El lugar es en la glorieta de la Normal. Es una fuga del CIAPA. Por favor, páseme su reporte para hacerlo llegar al CIAPA. Pero necesita hacer el reporte formal, por favor. Soy Sergio Quesada. Las fiscalías lentas y burocráticas son parte de la delincuencia. Protegen a criminales de forma directa o indirecta, pero los protegen. Deben de usar, en otro comentario, deben de usar las cámaras y las fotografías, ponerlas en las estaciones. Buenas tardes, soy Víctor Rojas y ya fuimos clientes de los cacos porque la empresa no hace nada. Hola, buenas tardes, soy el señor Ernesto López, aquí para felicitarlos por su programa, que tengan feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Como le vuelvo a comentar, la verdad estamos solos, no hay ley ni hay verdad en este país, nada más nos traen de aquí para allá y de allá para acá y no hacen nada. Saludos. Buenas noches, mi nombre es Francisco González. Mi consejo para todos los usuarios del transporte público para evitar robos, adhiéranle a sus carteras y celulares navajas de las que venden en las papelerías de un solo filo. Son muy filosas y cuando estas lacras metan la mano, se cortarán considerablemente, ya que las autoridades no podrán erradicar estas bandas de delincuentes, que en su mayoría son colombianos, venezolanos, en general refugiados. Bueno, está un poco severa la recomendación. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7.